Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y este es el podcast de compliance de la oficina de Caracas de Baker y McKenzie. Como hemos dicho en otras oportunidades, un espacio para hablar de compliance y sobre todo en esta temporada, un espacio para hablar de la ética, de la dimensión, de ese concepto de transparencia, de la forma como esa idea de alguna manera se reparte en los distintos ámbitos de la sociedad y un poco entender, por una parte, el rol de esos otros aspectos de la vida diaria en el tema de la transparencia, pero de esa manera también saber nosotros, los abogados que nos encargamos de estas actividades desde el punto de vista de la práctica profesional, entender un poco nuestro rol también. Hoy nos visita en el podcast una invitada estelar, una invitada de la cual yo me siento profundamente orgulloso, me siento además contento de poder decir que es mi amiga, que creo que me ha enseñado muchas cosas, no solamente en el campo personal, sino además en los temas que tienen que ver con la academia. Puedo decir que fui una mala experiencia en su vida, porque fui su profesor de introducción al derecho, y este es el típico caso donde un alumno supera al maestro. Hoy en día yo creo que una de las figuras más importantes de la academia joven venezolana, con unas líneas de investigación además interesantísimas que van desde la ética hasta los temas de lo que se conoce o se conocía como la eutanasia, quizás hoy en día un concepto más desarrollado con unos aspectos mucho más interesantes que pueden ser analizados, y que hoy nos viene a traer toda esa experiencia y sobre todo esa perspectiva que por un lado es joven, pero también una perspectiva académica de los temas que tienen que ver con la ética empresarial y en general, creo yo, con la ética en un país como Venezuela. Nos visita Angélica Calzadilla. Hola Angélica, ¿cómo estás?
Hola Jesús, muchas gracias por invitarme y por el espacio para compartir contigo hoy sobre este tema tan importante.
Gracias, Angélica. Bueno, yo creo que lo importante, lo hacemos con todos los invitados, es un poco que nos eche el cuento de cuál ha sido tu ruta, tu camino académico, cómo has llegado hasta donde estás, y sobre todo, además, yo creo que es además una carrera pues fulgurante, es decir, una mujer tan joven ocupando estos cargos académicos y sobre todo, pienso yo, siendo referente en los temas que ocupan tus ramas de investigación.
Sí, bueno, muchas gracias, Jesús. Realmente no es fácil, y principalmente por algo de edad, como has dicho, cuestiones de edad, cuestiones de género, que siempre han marcado muchísimo la academia, sobre todo en nuestro país, que tiene una visión más clásica. Y bueno, ya actualmente no es así, nos hemos modernizado en todas las universidades y sobre todo en los estudios de derecho, viendo hacia todos los cambios que están ocurriendo alrededor del mundo y en nuestro país también, ¿no? Mi primer acercamiento con la academia fue desde estudiante. Ya yo sentí ese compromiso o ese llamado a enseñar, ¿no? Siempre me gustaba apoyar a mis compañeros, fui preparadora también, y ahí fue ese primer encuentro donde dije, esto es lo que yo quiero hacer siempre. Y luego de graduarme, pude entrar en un programa de la Universidad Metropolitana llamado Profesores en Desarrollo, y es precisamente el compromiso de la universidad de formar nuevos profesores y que puedan realizar sus estudios hasta doctorado. Y gracias a este apoyo de la universidad, pues pude entrar en este mundo, comenzar mis estudios de maestría hasta donde estoy actualmente haciendo mi tesis doctoral. También en la universidad he tenido un recorrido académico que me ha permitido crecer. Comencé como profesora en desarrollo, como te acabo de comentar, pero luego culminé el programa y actualmente soy la directora de la Escuela de Derecho. Y ha sido un camino largo, pero con muchas satisfacciones realmente. Tengo un fuerte, fuerte compromiso con la academia en nuestro país por la defensa de nuestros principios y del Estado de Derecho, y es lo que me ha permitido hacerle frente a todos los retos que nos hemos tenido que enfrentar, especialmente después de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Que ha sido también todo un cambio a la academia venezolana y en el mundo. Pero eso ha sido más o menos mi recorrido.
Angélica, es impresionante escucharte hablar, sobre todo por, por tu juventud, por tu madurez y sobre todo por entender, yo creo que una palabra clave de lo que has mencionado, que es el compromiso, es decir, la idea de entender cómo se empeña el alma y se empeñan los esfuerzos en un objetivo y en este caso, ese objetivo que tiene que ver con la enseñanza y sobre todo con representar lo que la academia es. Y de esta perspectiva, Angélica, aterrizando un poco en los temas de este podcast, ese compromiso y esa idea de lo que es la academia para ti, ¿cómo queda con relación a la ética hoy en día? ¿Cómo queda con respecto al tema del ejercicio de los negocios, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, en el mundo? ¿Cómo queda ese tema con respecto a la visión de los estudiantes, gente con la que tú tratas a diario? ¿Y cómo crees que está ese clima? Es decir, ¿cuáles crees que son esos elementos relevantes para aquel que quiere estudiar estos temas y qué se va a encontrar en la realidad actual?
Sí, lo principal es que el trabajo por la ética y para la ética es un trabajo de hormiguita. Yo siempre lo he llamado así. Y tiene que comenzar desde el pregrado. Obviamente lo ideal sería desde la infancia, ya eso no está a nuestro alcance. Pero en el desarrollo profesional tiene que comenzar desde el pregrado. Y especialmente porque, bueno, vivimos en un país que tiene una fuerte crisis de valores desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, es algo que se ha venido arrastrando a través de los años y autores como Rogelio Pérez Perdomo así lo han estudiado, ¿no? Cuando han hecho análisis desde la sociología jurídica. Y entonces ya en las universidades nos encontramos de nuevo con esta palabra, el compromiso, ¿no? El compromiso de cómo mermar en esta crisis de valores que hemos estado padeciendo año tras año. Y es algo que comenzamos en la universidad, pero ya en la universidad podemos ver los distintos problemas que después eso va a tener para la sociedad, porque al final las universidades son el reflejo de la sociedad, ¿no? Y buscamos moldear también esto. Nosotros en la UNIMED tenemos una asignatura, precisamente se llama Ética de los Negocios y del Derecho. Y vemos la importancia de poder presentarle a los jóvenes estos conflictos, pero a mí particularmente me sirve para ver sus respuestas, para ver cómo ha cambiado las generaciones, porque ya yo cumplo, este año cumplí 9 años en la universidad como docente, y he visto un cambio en cada generación y de las percepciones de lo que puede ser correcto y lo que no lo es. Y antes que tal vez eran cambios marcados por la edad, por el ejercicio profesional, los años de experiencia, ya son cada vez más limitados, cada vez más estrechos, ¿no? Y las respuestas a conflictos éticos dentro de lo empresarial se van haciendo cada vez más similares. Entonces, es un esfuerzo en hacerlos ver, no imponer la ética, porque eso también es un grave error. La ética es imposible que sea impuesta, sino más bien inculcar la ética para que ellos mismos sean capaces de tomar decisiones en los momentos más complicados. Y eso, como digo, es algo que debe comenzar siempre desde el pregrado, desde el inicio, pero no parar allí. También en los estudios de posgrado, en los estudios de doctorado, porque, como repito, la academia, la universidad es el reflejo de la sociedad, es lo que nosotros queremos como sociedad, entonces debemos comenzar desde acá. Y yo con mucha preocupación he visto también no solamente desde el punto de vista de los estudios, que nos hemos enfocado muchísimo en lo que es la integridad académica, especialmente en este último año por el COVID-19, que cambió la modalidad de estudio, pero también conflictos éticos desde el punto de vista de la convivencia. Entonces allí vemos cómo es nuestro deber también en las universidades trabajar por y para la ética de nuestros jóvenes, ¿no?
Y desde esa perspectiva, Angélica, me parece interesantísimo ese tema. Me atrevo a preguntarte, obviamente sin caer en lo anecdótico, ¿cuáles son esos valores o quizá esos antivalores que tú has percibido? Y sobre todo, y quizá esta pregunta puede ser polémica, pero bueno, hay que hacer a veces las preguntas que incomodan. ¿Cuál es este porcentaje de estudiantes? Es decir, tú ves una mayoría de estudiantes profesando estos antivalores, ves una minoría, ves que es algo que depende de la circunstancia. Es decir, desde la universidad y desde la academia, ¿cuáles son esas cosas que prenden prenden las alarmas, que tú dices, oye, el trabajo que nos queda es arduo, es complicado.
Y, bueno, especialmente en nuestra carrera. Cada carrera, y sobre todo las que tienen que ver con las ciencias administrativas y sociales, tienen sus propias particularidades, sus propios conflictos a que atender. Pero nuestra carrera también tiene la particularidad que es la situación del sistema de justicia, por ejemplo, ¿no? Que es el donde más se encuentran nuestros estudiantes, nuestros pasantes, es su primer encuentro con el ejercicio. Entonces, lo que yo he visto, quiero pensar, y siempre lo he dicho, que no es una mayoría, es una minoría, pero es una minoría que hace mucho más ruido que la mayoría, lamentablemente. Pero vienen arrastrando también estos problemas de la práctica, o lo que la percepción que ellos tienen de la práctica, porque se ha perdido también la cultura jurídica en nuestro país. Entonces es bueno de tener que hacer todo a como dé lugar, sin importar las implicaciones éticas que eso pueda tener. Entonces ya viene con esa concepción, y yo lo veo más como confusión, una confusión por lo que es el mismo entorno, ¿no? Provocada por el mismo entorno, por la percepción del sistema de justicia, la falta de cultura jurídica, la falta de confianza en las instituciones. Entonces, bueno, es que así es como debo hacer las cosas si quiero conseguir algo. Y no se plantean en un momento, bueno, cuáles son las consecuencias, no jurídicas, sino éticas, de actuar de determinada manera. Entonces, creo que vienen más que todo es por esa confusión, que es comprensible porque es lo que ellos ven en la calle. Y piensan además, bueno, si no está expresamente establecido en una norma, entonces no hay ningún problema, y no se dan cuenta que la norma tampoco lo es todo. Y que antes de ir a la aplicación de la norma, hay que pensar y hay que hacer estos juicios éticos para poder tomar decisiones que sean acertadas, ¿no? Y eso en cualquier campo. Ahí sí pienso yo que es en cualquier campo. Y el rol del abogado en cualquier área, ¿no? Sea económica, sea judicial, sea civil, penal, etc. Entonces, ese yo creo que es el mayor reto, ¿no? Es lo que Aristóteles denominaba la dianoética, ¿no? Esa, la enseñanza de la ética, convertir la ética en una costumbre, y que, porque no vienen con eso en muchos casos. Vienen muy confundidos, es lo que yo puedo percibir, ¿no? Es una gran confusión por nuestro entorno, por la falta de cultura en muchos aspectos. Entonces, ahí es donde está nuestro rol, nuestro compromiso, nuestro deber de enseñar, de inculcar, de decir, bueno, estos son los valores, como la prudencia, la prudencia como una virtud, la tolerancia, la justicia, como virtudes éticas, y tú al final tienes que tomar la decisión de qué tipo de abogado quieres ser, ¿no? Dentro del área que te vayas a desarrollar. Pero ese es el mayor reto que yo veo, porque viene además con unos preconceptos muy arraigados de la casa, del colegio, de los grupos sociales, y a veces tumbarlos no es fácil, porque es para lo que ellos han visto como lo común, como lo normal. Y es tumbar todo eso y decir, no, eso no es lo normal, eso no es lo común, ese no es el deber ser. Entonces, mostrar y estar confrontando constantemente la realidad con el deber ser, con lo que debemos hacer, lo que es correcto. Y no es fácil, eso es lo más difícil.
Angélica, desde esa perspectiva, y quizás cerrando el podcast, me hace pensar esto que conversamos, un tema esencial, ¿no? Es decir, pareciera que es claro que el reto va a atacar esas bases mal formadas que, independientemente del origen, proponen una conducta en cabeza de los estudiantes, y estamos hablando de estudiantes porque estamos hablando de academia, que definitivamente se aleja del canon adecuado de la ética. Y fíjate que trato de usar palabras que no califiquen ese concepto, sino más bien tratando de procurar de una manera muy formal entender que pareciese que hay unos cuantos que no están en el camino que deberían estar. Pero me asalta una duda, y te propongo la siguiente pregunta, ¿no? Ciertamente el rol de la academia, de la universidad, en todo este baile que estamos proponiendo es obvia, ¿no? Es decir, pareciera que la academia tiene que proponer la música y tiene que proponer el ritmo, y de esa manera tratar de que los que están aquí en este salón de baile traten de bailar a ese son, ¿no? Pero ¿cómo está la academia, Angélica? Es decir, creo que el reto pasa por dos cosas, ¿no? Primero, entendemos lo que hay que hacer. La pregunta es si tenemos los recursos para hacerlo, si tenemos la capacidad humana para hacerlos, si tenemos los recursos económicos para hacerlos. Y me parece importante cerrar este podcast, sobre todo aprovechando que tenemos el privilegio de tenerte, para también tener esa mirada a cómo está, cómo está ese mecanismo, ese resorte esencial que es la universidad en todo esto que estamos conversando, y un poco también llamar la atención de esa circunstancia. Entonces, bajo la luz de lo que estoy diciendo, te pregunto, bueno, pero sabemos el reto, pero ¿cómo está la universidad venezolana hoy en día?
Lo más importante de todo lo que dijiste también, lo primero, tal vez no es lo más importante, sino lo que, si lo ponemos en orden, lo primero es tener la intención para eso. No, allí es donde comienza todo, porque si tenemos la intención, sentimos el compromiso de recuperar la ética personal, la ética en los negocios, la deontología, la ética de las profesiones, debemos tener la intención para ello. Vivimos actualmente en una sociedad, y hablo a nivel general, a nivel mundial, muy acelerada, ¿no? Con constantes cambios. Nos despertamos un día y lo que leímos ayer, pues ya cambió completamente. Vemos todo el avance de la inteligencia artificial, de procesos sociales, o sea, tecnológicos, biomédicos, y es abrumador todos los cambios. Y lo primero, entonces, es tener la intención de mantenernos actualizados. Y yo creo que allí es donde comienza el camino de la academia, ¿no? De tener profesionales jóvenes, o profesionales en continuo crecimiento y en continua formación profesional, que estén apegados a esta realidad, a esta que estamos viendo, todos estos cambios, y todos los conflictos éticos y morales que todos estos cambios traen consigo, ¿no? Eso, entonces, es tener esa primera intención. No es concebir la academia como una empresa, no es concebir la academia como algo para producir dinero, no, es recuperar y siempre estar conscientes de cuál es el deber de la academia. Y en razón de ello, actuar, en razón de ello, mantenernos actualizados, mantenernos al pie de todos estos cambios. Esa primera intención debe tenerse. Si esa intención falta, pues ya todo lo demás no tendría sentido, porque podemos tener los recursos, podemos tener los profesionales, pero si yo no les doy el cauce que debo tener, además, que es como un deber social, pienso yo que, sobre todo en nuestro país, la academia tiene un rol fundamental para la construcción del bien común, ¿no? Que nos hace falta en nuestro país. Entonces, si esa intención no existe, pues se pierde la academia completamente. Eso es lo primero. Y a partir de allí, entonces sí, poder invertir en la formación, como dije, fundamental de los profesores, porque al final son el sustento de la academia, y mantenerse también a la par de la sociedad civil, del sector empresarial. Eso también es importante. La academia no puede ser una cúpula que esté aislada, sino que debe estar conectada con estos sectores. El sector empresarial es fundamental porque es donde están viniendo todos estos cambios, además, y así poder trabajar en conjunto para formar, ¿no? Esos valores, esa visión que nosotros queremos como país, que nosotros queremos como empresa, que queremos como estudiantes, etcétera, ¿no? O sea, al final es un trabajo conjunto, no es un trabajo que viene impuesto o es un trabajo de una élite académica. Eso así ya no funciona, ya esa no es la visión de la academia, y es mi percepción, ¿no? No podemos verlos de esa manera. Si es así, nunca vamos a crecer. La academia va a ser algo inalcanzable que está por ahí arriba y que no sabemos cómo llegarle jamás. Entonces, ahí es donde yo lo veo ahorita más importante, ¿no? Para poder contribuir a todos estos temas, por ejemplo, el tema que tú trabajas, el del compliance o la competencia desleal, si no es lo mismo, por ejemplo, que tú des una clase de competencia desleal y tú expliques, bueno, la competencia desleal es tal cosa y puede tener estas consecuencias, ok, está muy bien, pero el estudiante todavía no sabe por qué está mal. ¿Cuál es el conflicto que hay en la competencia desleal? ¿Cuál es el daño que yo estoy causando? ¿Cuál es el daño que yo estoy causando cuando me apropio del producto o la creación intelectual de otra persona? Solamente sé que es un delito o que es una falta o que hay una sanción administrativa, pero no entiendo el por qué. Y allí es donde está ese trabajo en conjunto que debe hacer la academia con todos los demás sectores. Eso ahorita es lo fundamental. Y entrar en la formación desde esa perspectiva, no desde el impuesto, no desde la coerción, no desde el castigo, sino es entender por qué esta situación no es lo correcto, no es lo que debería ser. ¿Y por qué causa daño, más allá de las consecuencias jurídicas que eso puede tener? Ahí es donde yo creo que está el secreto de la cuestión, ¿no? De la receta, digamos.
Es que, fíjate, y me quedo con este cierre fabuloso que has hecho, porque definitivamente el problema de la cultura, del enseñar a hacer las cosas bien, pues obviamente pasa o por obligar a la gente o porque lo logre entender. Y pareciera que lo segundo haría que el ejercicio de acciones que estén articuladas con una vida ética pareciera ser lo adecuado. Porque cuando la gente empieza a entender que tiene que hacer las cosas bien y no porque lo vayan a sancionar, eso genera, debería generar un ambiente y quizás aquí, este ha sido la temporada de ser cursi, este podcast, pero peco otra vez de ser cursi, generaría una especie de onda expansiva de bondad, donde todos entendemos las razones por las cuales tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Angélica, ha sido un placer, un honor haberte tenido en el podcast de Compliance. Definitivamente para mí, ya te lo he mencionado, es un orgullo saber que Venezuela cuenta con profesionales y con académicos de la talla de la que tú mantienes y profesas, porque además, insisto, puedo decir que te conozco profesionalmente y sé los altos estándares que mantienes y además el compromiso tan grande que mantienes con la academia, que bueno, que es como el motor de todo. Es decir, ojalá en el futuro todas las grandes discusiones que se tengan en Venezuela giren en torno a la academia y todo puede hacerse desde allí. Yo, de manera anecdótica, siempre te cuento que las grandes historias de este mundo moderno siempre giran en torno a universidades, unas reales y otras ficticias, como en el caso de Harry Potter, pero siempre girando en torno a la idea del conocimiento como el motor que potencia los grandes cambios en la sociedad. Y definitivamente que en ese motor, en Venezuela, esté Angélica Calzadilla, es un privilegio, no solo para esa universidad, en este caso la UNIMED, sino además para sus estudiantes y para el país. Angélica, gracias por haber estado en el podcast.
Gracias a ti, Jesús, y muchísimo éxito con este proyecto. Te felicito. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, Angélica. Y con esto cerramos esta edición del podcast de Compliance de la Oficina de Caracas de Baker. Yo soy Jesús Dávila y nos escucharemos en otra oportunidad. Hasta luego.